El año pasado la economía de nuestro país tuvo un fuerte crecimiento que podría haber superado el 12%. Falta confirmar los números finales, pero por ahí anduvo la cosa. Entonces, en ese contexto, hemos escuchado en varias ocasiones que los salarios no acompañaron una mejora tan fuerte. Vamos a aprovechar entonces que se han conocido hace pocas horas los últimos datos oficiales de 2004 y vamos a ocuparnos de los salarios. Vamos a examinar en este espacio cómo evolucionó el poder adquisitivo de los salarios durante el año pasado, qué ha pasado en el sector privado, qué ha pasado en el público y qué es lo que cabe aguardar para el 2005.
Análisis económico.
Estamos en diálogo con el economista Horacio Moreiro de TEA Deloitte & Touche. Buen día, Horacio.
Emiliano, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo evolucionaron los salarios el año pasado?
Bueno, los salarios, hablando en términos globales, se han mantenido prácticamente constantes durante el año pasado. Y ese resultado se produjo en un contexto económico muy favorable, con la producción global del país creciendo por lo menos un 12%, como tú marcaste recién, Emiliano. Por lo tanto, hay que concluir que el comportamiento salarial ha sido muy, pero muy pobre el año pasado, ya que en un marco de fuerte expansión económica, las remuneraciones de los trabajadores se han mantenido constantes. Aclaremos que estamos hablando, lógicamente, de remuneraciones medidas en términos reales, que es la medida relevante, definitiva, es decir, estamos hablando del poder adquisitivo de los salarios, ¿no?, de lo que compran.
Sí, sí, esto significa que no estás poniendo el énfasis en los pesos que cobran los trabajadores, sino en el poder adquisitivo de esos pesos.
Ahí está.
El análisis está teniendo en cuenta lo que ocurrió también con la inflación.
Correcto, correcto. Por eso decimos habitualmente salarios en términos reales, concepto que tiene implícito la comparación entre los salarios en pesos y la evolución de los precios de lo que se puede comprar, de la canasta de consumo, o sea, la inflación. Y ya que tocamos el tema de la inflación, bueno, acotemos que la caída que registró esta variable en los últimos meses del año pasado fue clave para que los salarios cerraran el 2004 casi sin cambios. Si la inflación no hubiera caído hasta 7,6%, si se hubiera ubicado, por ejemplo, entre 9 y 10%, los salarios reales hubieran bajado otra vez el año pasado. En síntesis, la caída de la inflación favoreció a los salarios, resultado que, bueno, no es nada sorprendente, por supuesto, ¿no? Acotemos también, Emiliano, que a los trabajadores del sector público les fue mejor que a los del sector privado,
¿no? A ver, ¿podemos dar algunos números de esta comparación?
Sí, dijimos que el salario real global de la economía se mantuvo prácticamente constante el año pasado, el número exacto marca una caída de 0,1%, una caída mínima, por cierto, y por eso, como concepto general, decimos que se mantuvo estable. Pero a nivel de sectores hay claras diferencias. Mientras que los salarios reales de los trabajadores públicos creció 2,5%, el poder adquisitivo de los salarios en el sector privado cayó 1,4%. Y fue, por lo tanto, en el caso del sector privado, el cuarto año consecutivo de disminución salarial.
Ahora, justamente, Horacio, teniendo en cuenta el crecimiento fuerte que tuvo la economía en 2003 y 2004, ¿cómo se entiende que en el sector privado los salarios hayan continuado cayendo?
Bueno, sí, puede resultar un dato sorprendente, hay que admitirlo. Y
porque si tomamos el promedio de privados y públicos, decías tú, el año pasado no hubo variación.
Sí, casi cero.
Pero los salarios privados cayeron.
Exactamente.
Entonces,
Bueno, y recordemos una cosa más, que la evolución del salario se vio favorecida el año pasado por la rebaja del impuesto a las retribuciones personales. Sin la rebaja del IRP habríamos observado una caída aún mayor de las retribuciones de los trabajadores privados.
Entonces, ¿qué explicación podemos agregar?
Sí, apuntemos a alguna explicación para este fenómeno, explicación que puede ser parcial, pero bueno, al menos es una explicación que tiene mucha lógica. Cuando digo parcial, puede haber otras causas, por supuesto. Y recordemos que la recesión de 4 años nos dejó con una tasa de desocupación del 20%. y que gracias a la recuperación productiva que observamos durante 2003 y 2004, hoy la tasa de desempleo es de 12,1% según el último dato. Por lo tanto, hay que concluir, Emiliano, que el crecimiento económico que tuvimos en los últimos dos años ha tenido un impacto favorable significativo en el empleo, pero el costo que se pagó fue la postergación de la mejora de los salarios, ¿no? Esa es un poco la conclusión. En el caso del sector público, bueno, es diferente. Sabemos que la lógica que hay detrás de la formación de los salarios es distinta y no responde a una lógica de mercado, sino que lo que cuenta son decisiones de política económica. Y en el 2004, en concreto, las dos subas semestrales que se aplicaron de acuerdo con la ley de desindexación de la economía que está vigente, bueno, terminaron provocando, como dijimos, una leve mejora del salario real, ¿no?
Una pregunta más sobre lo que pasó en 2004. Para no quedarme con la duda, porque en la prensa estos días vi otros números, otros enfoques más positivos, ¿no? Que hablaban de una suba del salario de casi 3% durante el año pasado. Sí. Entonces, ¿con cuál de los números hay que quedarse?
Es el eterno problema de que estamos midiendo, que estamos midiendo exactamente, ¿no? Todos los números que hemos dado se basan en cálculos que consideran la totalidad de los salarios cobrados durante el 2004 y se comparan con todos los salarios percibidos en el 2003. Esta medida, en nuestra opinión, es la que verdaderamente refleja lo que ha pasado en el conjunto del año pasado. Es un promedio, ¿no es cierto?, de lo que pasó en los últimos 12 meses. Bueno, el número que tú mencionaste, Emiliano, más positivo de una suba del salario real del orden del 3%, surge de comparar el salario de diciembre de 2004 con el salario de diciembre de 2003. Es una comparación que toma en cuenta un solo mes.
Por eso la medición promedio, dicen ustedes, es más representativa.
Y sin duda, siempre que el objetivo sea medir lo que pasó en un año, ¿verdad? Ahora cada medida tiene su utilidad. Tomar solo el último mes, en este caso el de diciembre, nos aporta también algo, ya que nos dice cómo se viene comportando la tendencia, nos dice cómo viene el muy corto plazo. En el conjunto de 2004 los salarios se mantuvieron prácticamente estables, dijimos, pero en los últimos meses la tendencia es alcista. Y eso sirve a la hora de pensar, de proyectar el 2005. Hace cinco meses, desde agosto, que el salario viene siendo superior al del mismo mes del año anterior.
Ese es otro dato que vale la pena tener en cuenta. Entonces, vamos a cerrar, ya que estamos hablando de perspectivas.
Bien.
¿Subirán este año, en 2005, los salarios?
Y la respuesta rápida y bastante determinante es sí, sí. Ya dijimos que la tendencia de los últimos meses es alcista, y esta es una muy buena razón para pensar que este año 2005 por fin será el año de la recuperación salarial. Creo que hay una coincidencia casi absoluta entre analistas y diversos actores sociales que este año el poder adquisitivo de los salarios mejorará. Máxima teniendo en cuenta que las perspectivas de la economía siguen siendo buenas y el Producto Bruto Interno seguiría creciendo a una tasa interesante este año 2005. La discusión, en todo caso, Emiliano, se dará en el número, sobre cuánto pueden subir.
¿Y ustedes qué opinan?
Nosotros estimamos que los salarios reales pueden subir tranquilamente un 4% este año.
Esa es la estimación de TEA, 4% de incremento real de los salarios en 2005.
Exactamente.